Los miércoles hacemos una disección completa de los grandes temas de la agenda pública nacional. Sin duda, pues lo que nos se tiene metidos en este momento en el debate y la reflexión es esta segunda ola de contagios de coronavirus que está poniendo en riesgo de volver a semáforo rojo a varios estados del país. De eso platicamos este día, el rebrote.
Nuestro país aún no ha terminado de controlar la primera etapa de la llegada del COVID-19 y el fantasma de la segunda oleada ha comenzado a acecharnos. Una pandemia que rebasa los 896 mil casos positivos y que ha dejado más de 89 mil fallecimientos. ¿Cómo podrá lidiar nuestro país con una segunda oleada cuando aún no podemos superar la primera fase? El pasado martes 20 de octubre, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, daba a conocer que se registraban distintas señales de un repunte en los casos de contagio de coronavirus. El primer caso de COVID-19 se registró en nuestro país el 27 de febrero, pero fue hasta el 22 de abril que México entró formalmente a la fase 3, una fase que provocó el cierre masivo de actividades debido a la máxima transmisión de contagios. A los problemas monetarios que vivía nuestro país, se vino a sumar un cierre total de la economía, lo que generó el cierre de negocios y empresas, que a su vez ha dejado miles de empleos perdidos. Las esperanzas, entonces, se encaminaban a aplanar la curva de contagios de virus, curva que, de acuerdo a las autoridades federales, se mantenía bajo control, a pesar de que el número de decesos iba en aumento. Los indicios que señalaba el subsecretario de Salud apuntaban a un incremento de contagios semanales, un aumento de porcentaje de positividad en pruebas de laboratorio y un mayor número de hospitalizaciones. El 29 de agosto, el director general de Promoción de la Salud, Ricardo Cortés Alcalá, informaba que Colima era la única entidad, en ese momento, que se mantenía en semáforo rojo. Pero para el 11 de septiembre, 24 estados avanzaban y se colocaban en naranja, mientras que 8 iban a color amarillo. Parecía así que la pandemia cedía, pero el pasado viernes Chihuahua se convirtió en la primera entidad en retroceder al rojo. Este martes, el subsecretario López-Gatell aseguraba que 8 entidades registraban incrementos en casos de COVID-19. Si bien aseguraban que es debido al aumento de pruebas para detectar casos positivos, la pandemia ha generado preocupación por la posibilidad de un nuevo confinamiento en diversos puntos del país. La estrategia seguida por las autoridades federales ha sido cuestionada una y otra vez por personajes políticos, organizaciones sociales y hasta exsecretarios de salud, pero las autoridades federales se han negado una y otra vez a variar dicha estrategia. Ante el número de personas fallecidas, López-Gatell ha insistido en que se ha hecho todo lo posible por contener la pandemia. Agregó que en nuestro país existen condiciones que han influido en la letalidad del nuevo coronavirus, tales como obesidad, hipertensión y diabetes, así como una dependencia de productos ultraprocesados con alto contenido de azúcares, sales y grasas. Este miércoles, en nuestra mesa de análisis de RR Noticias, hablaremos sobre el fantasma de la segunda oleada del coronavirus y de una cuestionada estrategia de salud, lo cual nos obliga a preguntarnos, ¿cómo lidiaremos con el rebrote de COVID? ¿Es necesario redefinir estrategias?
Bueno, pues así las cosas. Gracias a Tere Garay, nuestra directora de noticias, por esta cápsula que nos pone en contexto sobre la situación que tenemos ahora mismo a propósito del COVID, tanto a nivel mundial. Ya les dábamos este dato de la Organización Mundial de la Salud. Solo durante la semana pasada se registraron 3 millones de nuevos contagios, no más la semana pasada. Así de grave está la circunstancia a nivel mundial. Y bueno, pues también en México lo estamos viviendo. López-Gatell ha dicho que varios estados están en zona de riesgo. Aquí en Querétaro se están extremando precauciones porque, pues evidentemente, estamos preocupados ante esta nueva ola de contagios. Para hablar justamente del rebrote, las consecuencias que esto puede tener en diversos campos del quehacer en nuestro país y obviamente cuáles deberían de ser las estrategias a seguir, vamos a saludar a nuestros invitados el día de hoy. Los saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Martín Arango, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Ángel. Encantado de poder estar de nueva cuenta en la mesa de análisis.
Qué gusto platicar contigo esta mañana. Carlos Vega, ¿cómo te va? Buen día.
Muy buenos días, un gusto también saludarlos, Ángel, Miter, mis compañeros de mesa y a los protagonistas de esta historia.
Aquí está también Sergio Camacho. Buenos días, Sergio.
Buenos días, Ángel. Igual a todo el equipo de RR, a los compañeros de la mesa y a todo el auditorio que nos escucha.
Dios quiera y esa tos que escuché de Carlos Vega no sea porque tiene coronavirus.
No, fíjate que tengo gripa.
Ah, bueno, está bien, a cuidarnos, por favor, mi querido Carlos.
Ya me hice tres pruebas.
Muy bien, yo te mando un abrazo. Queridos amigos, ¿qué les parece si arrancamos hoy? Le mandamos un saludo a Jesús Méndez Aguilar, no estará con nosotros este día. Le mandamos un saludo a la distancia, se integra dentro de 8 días aquí. Bueno, vamos a arrancar contigo, Martín. Primer comentario a propósito de este tema. ¿Cómo estamos viviendo este rebrote? Y si te quiero preguntar, se los voy a preguntar a los tres. ¿No les parece que este nuevo brote de contagio, que de por sí pues no hemos salido del primero, pero este segundo brote pareciera tener que ver con un feeling de la gente de que lo peor ya pasó? ¿Cómo ves, Martín?
Bueno, la primera pregunta que yo haría es, hablaste hace un momento de esto, ¿en realidad hay rebrote? ¿Salimos del primer brote? Uh-huh. Desde mi punto de vista, la respuesta es no.
Okay.
En ningún momento salimos no hemos salido del primer brote, y esto por culpa de las autoridades. Me parece que las medidas que desde gobierno federal se han impulsado han sido medidas tibias, han sido sumamente irresponsables las autoridades en menospreciar este virus, pues diciendo que si somos honestos no nos va a dar, que si tenemos la estampita, que si mejor nos abrazamos. Vamos, para pronto, no se ha podido establecer el uso del cubrebocas si es bueno o no, desde gobierno federal. Este tipo de cosas, pues lo único que hacen pues es hacer que con su discurso la gente se siga confiando y le quite importancia a algo tan grave como esto.
Bien, gracias, Martín. Preguntarte lo mismo, Carlos. ¿No te parece que hay como una sensación de la gente de que lo peor ya pasó, cuando estamos estadísticamente en el peor momento y en la zona más probable de contagio?
Coincido totalmente con Martín. Tenemos una pésima, desde un principio, una pésima estrategia del gobierno federal, una pésima comunicación. Uh-huh. No hubo nunca una manifestación para advertir o meter leyes fuertes sobre esta situación. Hoy, nada más como dato, la mortalidad de los pacientes con COVID en los hospitales del IMSS es 3 veces mayor que de los hospitales privados. Estamos hablando del 44.6% contra el 15.7%. Estamos hablando de un pésimo servicio de la salud pública. Y por supuesto que pues no les ha interesado la ciencia, no hay políticas públicas para atacar el problema. Estamos en el cuarto lugar a nivel mundial por muertes por COVID. Los hechos ya no sabemos si son reales, pero lo más grave, el 20% de los trabajadores de salud en México mueren por COVID. Estamos en el primer lugar mundial de los trabajadores de la salud. No cuidamos a los cuidadores.
Gracias, Carlos. Sergio Camacho, este rebrote, dice Martín, que pues es el primero, porque no hemos salido de la primera, pero bueno, las autoridades científicas dicen que vamos en esta segunda ola de contagios. A eso es a lo que nos hemos referido como título para la mesa. Preguntarte, Sergio, ¿no te parece que hay una sensación también de la gente de que lo peor ya pasó, cuando, reitero, estadísticamente hoy estamos en el momento de riesgo de mayor contagio?
Evidentemente sí, Ángel. Vamos, o sea, hemos comentado en mesas anteriores la situación en la que nos toma como país esta pandemia. Uh-huh. Evidentemente, y México, como muchos otros, como otros países de Latinoamérica, pues con economías vulnerables, con sistemas de vivienda y de salud que también inciden en hacinamiento y no los servicios o la infraestructura adecuada para combatir. Se ha sumado este asunto de una falta de responsabilidad social y de empatía. Definitivamente sí se ha vuelto, conforme se fueron liberando actividades económicas, se fue relajando el sentir de la gente, sobre todo porque el aumento de los contagios evidentemente se dio en un sector de la población joven, de los jóvenes adultos. Entonces sí se identifica claramente cómo se cayó este sentido de preocupación y de urgencia, y pareciera que estuviéramos de vuelta a una normalidad en la que definitivamente no estamos.
Gracias, Sergio. Vamos a la segunda ronda. Ya lo hemos comentado aquí con antelación en algunas otras mesas y también dentro de los espacios de noticiario, el hecho de que las estrategias por parte del gobierno federal para combatir la pandemia, también Martín ya lo mencionaba hace unos instantes, pues han estado repletas de mensajes contradictorios, por decirlo menos. El tema es que también yo, de verdad, sí quisiera hacer énfasis en ello, el hecho de que pues las medidas ya están dadas, las recomendaciones se han dado a diestra y siniestra, y sin embargo percibo que buena parte de la población no hace su papel en el tema de cuidarse como es debido y desdeñan muchas de estas indicaciones. ¿Cómo lo ves, Martín?
Sí, hoy vemos en la actividad social que, bueno, pues hay grandes concentraciones. El fin de semana he de confesar que fui a una plaza comercial ubicada en la salida a San Luis Potosí. Uh-huh. Y me impresionó la cantidad de gente que vi en la fila para pagar el ticket. Eran cúmulos de gente que no había visto jamás, ni siquiera antes de la pandemia. En ese momento dijimos, a ver, esto no está bien, y mejor decidimos retirarnos, porque en verdad era impresionante los ríos de gente que se vivían. Me parece que sí debemos de ser sumamente responsables, porque hasta ahora creo que las autoridades han influido para confiarnos y hacernos pensar que no está pasando nada, y no. Esto es muy grave, sumamente grave. Prácticamente en México ya llegamos a las 90,000 muertes, casi 100,000 mexicanos, cuando el peor escenario eran 60,000, el más fatídico.
Bien, gracias, Martín. Carlos Vega, preguntarte, reitero, ¿no parece que la gente, los mensajes desde la autoridad federal han sido contradictorios en el tema del COVID? Pero también buena parte de la responsabilidad, pues claro que está en mucha gente que ya no está siguiendo las medidas. ¿Cómo lo ves?
Sí, yo hoy veo ya al gobierno federal agotado, con una catastrófica estrategia. Un gobierno que ha sembrado división, odio, y que ha fastidiado la inteligencia de los mexicanos, peleándose con los gobernadores, peleándose con los alcaldes. Entonces, como no hay una comunicación entre los tres órdenes de gobierno, los presidentes municipales, los gobernadores y el gobierno federal, cada quien está haciendo lo que se le pega a su gana. Efectivamente, tiene que haber una comunicación, una estrategia para decirle a la gente que se quede en casa. Necesitamos disminuir los espacios públicos, desacelerar los procesos de desconfinamiento, porque ya se relajó la disciplina, pero al final, pues el gobierno regaña a los estados cuando ha sido el gobierno federal quien no ha apoyado a los estados también en muchos temas de presupuesto para atacar este gran problema. De verdad, hay que advertirle a la gente que no salga a lo que no tiene que salir, que se queden en casa, que se hagan las pruebas. Ahorita yo veo campañas de publicidad del municipio de Querétaro, por ejemplo, en donde están llevando las pruebas a tu casa. Háganse las pruebas, hay uh-huh. que saber en qué estado de salud estamos.
Bien, gracias, Carlos. Sergio Camacho, reitero, sí, ha habido mensajes contradictorios por parte de la autoridad federal a propósito del COVID, pero también la responsabilidad está en la gente y muchas personas no se están tomando ya este tema con la seriedad que deberían.
Así es, Ángel. Evidentemente ha sido inadecuada la gestión del gobierno federal, sobre todo en las áreas de comunicación, la contradicción, el implementar un plan fijo. Cuando las cuarentenas, cuando el uso de dispositivos de salud como las máscaras y todo eso, y otras muchas medidas. Pero es correcto, evidentemente, insisto, conforme se fueron liberando actividades económicas, se reflejaba un sentido de percepción de normalidad que no existe. Uh-huh. La gente salió innecesariamente, o ha estado saliendo innecesariamente a las calles cuando se supone que las restricciones son actividades esenciales. Evidentemente el frágil balance de nuestra economía pues alentaba que se abrieras, que se reaperturaran negocios, que si ya de por sí en la primer ola de cierres o quiebres de negocios, pues se trataba de rescatar lo más posible. Pero bueno, aún así, tratando desde el punto de vista económico de rescatar o de mantener a flote lo más posible, se tiene que seguir tomando las medidas, la toma de temperatura, los sanitizantes, geles, cubrebocas, etcétera, que es donde se ha visto muy relajado ya, tanto de ciudadanos como incluso en varios negocios.
Bien, 7:51, vamos ahora a la tercera ronda y preguntarles, a lo mejor es un poco inocente mi pregunta, voy a pecar de inocente, pero pues ¿no sería necesario que desde las autoridades federales cambiáramos la estrategia? Y esta es en realidad la pregunta, ¿estamos a tiempo de hacer cambios en la estrategia para enfrentar al COVID? ¿Cómo lo ves, Martín Arango?
Yo creo que nunca es tarde para corregir el rumbo, digo, después de 90,000 muertes, pero queremos evitar otras 90,000 muertes. Entonces, por supuesto que tenemos que seguir exhortando a nuestras autoridades, aunque realmente poco es lo que podemos esperar hoy en día. Creo que ya después de más de medio año ya ha quedado muy claro que la estrategia no la quieren cambiar, que no se van a aplicar pruebas. De hecho, me parece que la minúscula reducción que tuvo la curva de contagios, pues se dio precisamente porque las autoridades empezaron a aplicar menos pruebas. Contrario a lo que dice la Organización Mundial de la Salud, que dice más pruebas, más pruebas, más pruebas. Y bueno, en este sentido, creo que vale la pena felicitar lo que se está haciendo hoy en día desde el municipio de Querétaro, donde el presidente Luis Nava ordenó que se empezaran a aplicar en nuestro municipio pruebas de manera masiva, algo que no ha sucedido en ninguna otra parte del país. Aquí Querétaro, pues, se lleva una palomita.
Muy bien, muchas gracias, Martín. Preguntártelo, Carlos Vega, ¿estamos a tiempo de cambiar las estrategias en contra del COVID?
Sí, nunca es tarde. Y yo coincido con Martín, las pruebas son fundamentales. El gobierno desde un principio debió de haber invertido en las pruebas, en los insumos. Empezamos exportándole a China cubrebocas y les terminamos comprando. Esa fue la realidad de nuestro inicio de estrategia para la pandemia. Entonces, el uso de cubrebocas obligatorio, leyes más severas. Hay algo gravísimo que está pasando en todo el país, que es que los contagios se están dando ya más en los jóvenes. Y eso es por las fiestas, porque no dejan de hacer fiestas. El gobierno no se ha preocupado en ningún orden en supervisarlos, en cancelarlas, en vigilarlas. Tenemos los tianguis llenos, tenemos las plazas comerciales llenas. Debemos de bajar la intensidad laboral, hacer trabajo desde casa. Y eso sí lo puede hacer el gobierno junto con la sociedad. O sea, de verdad creo que esto es una estrategia de ambos. Debemos de ser responsables y sobre todo ayudarnos entre nosotros. Tiene que haber solidaridad.
Gracias, Carlos. Sergio Camacho, ¿estamos a tiempo de cambiar la estrategia?
Definitivamente sí, Ángel. Y hay evidencia de acciones de éxito, como precisamente ahorita se comentaban, las pruebas y rastreo que evidentemente como fin el aislamiento de los focos o de los sujetos de contagio. Pero también, insisto yo, el asunto económico, pues es lo que precisamente ha generado el que se vayan liberando actividades económicas para estar evitando más quiebres, ¿no? Uh-huh. El asunto es de que esto se haga con la responsabilidad social debida tanto de los usuarios como de quienes prestan bienes o servicios para que, vamos, se tomen las medidas adecuadas. Ya se ha hablado de las máscaras, de todo el asunto de sanitización, pero sobre todo la responsabilidad social que viene con el cumplimiento de las normas, que si un negocio tiene que cerrar a tal hora tiene que estar vacío, que si su capacidad es tal porcentaje, ese porcentaje es el que debe estar con ocupación. E insisto, toda esta serie de reglas que son las que no se están siguiendo están incidiendo en este llamado así rebrote.
Muy bien, muchas gracias, Sergio Camacho. Vamos a la ronda final esta mañana. Ha dicho Martín, lo dijo desde su primera intervención, pues hablamos de una segunda ola de contagios, pero el tema es que pues más bien todavía no salimos de la primera. Lo que es un hecho es que hoy a nivel mundial se está viviendo un rebrote en el número de contagios. En México también hay varios estados que están ya pues en la zona de riesgo para inclusive volver al semáforo rojo, como ya se dio el caso en Chihuahua. Algo, este botón de muestra es el hecho de que normalmente los viernes es el día que se hace el anuncio por parte de la autoridad federal de cuáles son los estados que modifican el color en el semáforo. Bueno, Chihuahua, tan grave está la cosa que no se esperaron ni al viernes. Desde el mismo jueves anunciaron que se volvían al semáforo en rojo y obviamente con toda la paralización de las actividades. Otros estados están en riesgo y así estamos llegando al final del mes de octubre en esta pandemia que nos ha cobrado un mes más de actividades y de trastocamiento de la vida como la conocíamos. Comentario final, Martín Arango.
Gracias, Ángel. Pues exhortar a todos los ciudadanos, a quienes nos escuchan, y que lo repliquen a las personas que se encuentran en su entorno. Hay que seguirnos cuidando. Utilicemos el cubrebocas, no dejemos de utilizar el gel, guardemos una distancia sana entre las personas que se encuentran a nuestro alrededor, y si no tenemos que salir de casa, pues no lo hagamos. Si mejor nos podemos quedar a convivir en familia, pues seamos responsables con nuestro medio y hagámoslo de esa manera, porque hoy en día el virus se encuentra más fuerte que nunca, aunque las autoridades federales, las que encabeza López Obrador, no nos están dando los números reales, porque el modelo con el que toman sus mediciones, pues no nos da ninguna certeza, aunque están realizando menos pruebas que las que tendrían que hacer. Esto lo único que hace es disminuir esa sensación de peligro entre la población. Hay que decirle a la gente, no, estamos verdaderamente en un gran riesgo y tenemos que asumirlo. Hay que cuidarnos mucho.
Gracias, Martín Arango. Carlos Vega, comentario final.
Bueno, pues lo he comentado anteriormente, supervisar las actividades de aglomeración en todo el estado, en el país, más pruebas. Eso es fundamental para detectar en dónde están los índices de contagio. Más severos en las medidas de los protocolos. Trabajo desde casa, invitar a las empresas y al mismo gobierno que no tengan a toda su gente ahí aglomerada en las instalaciones. Creo que se pueden hacer guardias y se puede hacer un trabajo eficiente con una cierta estrategia de que no vayan todos al mismo tiempo a trabajar. Una campaña del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de los municipios, de conciencia más fuerte: quédate en casa, sé cuidadoso, cuida a los tuyos, que no haya ese temor a hacerse la prueba. El COVID ya vive entre nosotros, que no haya ese rechazo a las personas que tienen el virus. Más medicinas, obviamente, en los hospitales, sobre todo públicos, en las zonas serranas, en las zonas en donde pues hay mucho riesgo de contagio, precisamente porque no hay la economía suficiente para tener los protocolos adecuados.
Bien, gracias, Carlos. Sergio Camacho, cierras la mesa esta mañana. Comentario final.
Pues es una situación muy, muy desafortunada la que vivimos y es complicado de atender. Evidentemente se tiene que aclarar la estrategia de comunicación, sobre todo desde el nivel federal, para que sea una sola estrategia, la de gobierno federal y gobiernos locales, para inhibir los contagios o para prevenirlos. Evidentemente el tema económico es un factor que se tiene que buscar, es encontrar más bien ese balance entre cómo cuidar la salud y mantener una economía pues apenas al borde. El bicho parece que llegó para quedarse muy buen rato. No sabemos en qué situación estemos en 5, 10, 8 meses, 12 meses. Entonces debemos de ser claros y cumplidos de todas estas normas de salud que se generen alrededor de esta nueva normalidad, porque hace unas semanas hablábamos o meses hablábamos de una nueva normalidad y de repente parece que desapareció esa nueva normalidad, cuando es algo que debió haber sido permanente, sobre todo en el sentido social de responsabilidad de hacer y cuidar las cosas.
Gracias, Sergio. A los tres agradecerles puntualmente su punto de vista. Es un hecho, el coronavirus lo vamos a tener durante varios meses más, pero tendremos que hacer nuestra vida pues de la manera más cercana a como habitualmente la llevábamos a cabo antes de esta terrible pandemia. Eso sí, ahora la vida nos ha enseñado a desarrollar nuevos protocolos de sana distancia, de salud, de sanitización de nuestros espacios, de lavado de manos, etcétera, etcétera. Y con ellos, creo yo, habremos de vivir de ahora en adelante. Por lo pronto, agradecerles mucho, amigos, estar con nosotros esta mañana. Martín Arango, un gran abrazo para ti.
Igualmente, un gran abrazo para ti, Ángel, para nuestros compañeros de la mesa y para todos nuestros radioescuchas, muy en especialmente al seguidor número uno de la mesa de análisis, Adrián Paneagua, le mandamos un fuerte abrazo.
Adrián, te mandamos un gran abrazo. Gracias por estar con nosotros esta mañana, siempre pendiente de RR Noticias. Don Carlos Vega, un abrazo para ti.
Un abrazo también para ti, Ángel, para mis compañeros de la mesa, para todo el equipo de RR, para todos los amigos que nos escuchan, que Dios los bendiga, que se cuiden y quédense en casa si no tienen a qué salir.
Un gracias, abrazo. Carlos. Ahora, Sergio Camacho, a quien despido también esta mañana. Un gran abrazo, amigo.
Gracias, Ángel. Y sí, pues acostumbrarnos a estos abrazos virtuales, igual a mis compañeros de mesa, al equipo de RR, al auditorio y a don Chucho, que no nos pudo acompañar el día de hoy. Pero insisto a todos, cuidémonos y cuidemos a los demás.
Gracias a los tres por estar aquí esta mañana. La conversación se queda en rrnoticias.mx y también en nuestro Facebook y Twitter a lo largo de esta mañana.